Muy buenos días a todos, por aquí andamos. Muy muy interesantes esas anécdotas de lo que han pasado el 7 de octubre, ¿eh? Muy, muy interesante.
Hay pocos días del año que no haya cuatro o cinco hechos históricos que merezca la pena recordar. Pasa que no todos los días tenemos tiempo para comentarlo, ¿no? Además, llevo ya casi dos años haciendo esto de manera esporádica, no diariamente, ha habido temporadas que sí lo hacíamos mucho, pero rebuscando en la historia hacia atrás, historia de España, historia nacional, internacional, pues aparecen efemérides que son curiosas de recordar, ¿no? Porque a lo mejor la historia, algunos se empeñan en no ponerle fecha, pero yo creo que sí es importante la perspectiva del tiempo, ¿no?
Que no son simples anécdotas, sino que tienen una relevancia para muchas cosas, ¿no? Y es interesante, muy interesante conocer ese tipo de vicisitudes que pasaron, pues por ejemplo, tal día como hoy, que como estás diciendo, para España debería de ser importante un día como la batalla de Lepanto, ¿no? Que probablemente, y encima siendo el Día del Rosario, siendo fiesta en, por ejemplo, en Valleguerra, pues probablemente mucha gente no sepa que esa batalla fue tal día como hoy. O sea, es importante.
Es curioso, es curioso. Te voy a corregir porque ayer Guillermo Luis me lo corrigió, además de qué manera. No se dice Valleguerra, se dice Valle de Guerra, que a los valleros les molesta.
También es verdad.
Pero es que me lo dijo ayer, digo, perdona, es verdad, todo el mundo dice Valle de Guerra, pero es Valle de Guerra, y a los valleros les molesta. Así que te corrijo porque me corrigieron a mí ayer, no te creas tú, lo tengo fresquito, y además fue un zasca de esto de decir, coño, me ha dejado temblando, ¿no?
Dicho está, dicho está.
Oye, pues vamos a hablar un ratito, mi amigo Antonio y yo, como hacemos todos los lunes, para ver si podemos ponernos un poco en positivo, que a veces es difícil, pero bueno, sin crispación, sin radicalidad, buscando entendimiento y buscando entender, o por lo menos avanzar en lo que está pasando, ¿no? La guerra abierta que tenemos ya adelante, bueno, no está del todo abierta, ¿no? Pero sí, siete frentes. Lo que está pasando en Oriente Próximo, a algunos nos preocupa, a otros no tanto, pero a mí me preocupa hacer un análisis correcto de la situación. ¿Tú qué crees que es lo que está pasando allí y qué es lo que va a pasar en las próximas fechas?
Bueno, yo en este caso creo que estoy por el mundo occidental, creo que es el mundo realmente que merece la pena. En este tiempo que vivimos es donde realmente está justificado y amparada la libertad de los ciudadanos, y por lo tanto cualquier situación que mejore, digamos, la vida cotidiana del mundo occidental para mí será positivo, ¿no? Después ya podemos poner las puntuaciones que queramos o las matizaciones que consideremos, que en este caso, por ejemplo, hay mucho de cierto, es decir, es mucho de cierto que en un año esa parte del mundo, a pesar de que parece lo contrario, de que todo parece un caos, pues está, digamos, más cerca de llegar a un entendimiento que permita menos violencia, ¿no? Parece una contradicción, y lo digo, pero realmente, bueno, Israel está liquidando un poco todos esos grupúsculos que simbolizaban una lucha constante. No olvidemos que ahora mismo está habiendo una guerra en Gaza, una guerra contra Hezbollah en el Líbano, una, no me atrevería a llamar guerra, sino, bueno, tal vez una guerra psicológica con Irán, pero puntualmente porque ahora mismo hay cañonazos, ¿no? Pero es una guerra soterrada de decenas de años, por lo tanto, creo que ahora mismo estamos más cerca que hace un año de acabar el conflicto en Oriente Medio. Y sé que parece una paradoja, ¿eh? Pero considero que es así, porque creo que todos debemos de apoyar el fin del terrorismo, sea de la ideología que sea, sea defensivo de cualquier tipo de religión, sea por lo que sea, ¿no? El terrorismo rompe la vida democrática en cualquier sitio, en cualquiera, y lo que estaba pasando en Oriente Medio, que lo hemos vivido también en Europa por las consecuencias de esos grupúsculos de Afganistán, de la zona de Irán, de estos grupos palestinos extremados, que no son la mayor parte de los palestinos, pero son los palestinos que tienen el poder en esas zonas, pues creo que ha hecho ver que el mundo puede ser más seguro después de una guerra. Porque si lo llevamos al paralelismo, y es lo que dices tú, no hay que analizarlo con una cierta quietud y sin muchos aspavientos, ¿no? Pero, bueno, la Segunda Guerra Mundial fue necesaria, ¿no?, para poner orden en el mundo. Bueno, pues tuvo que morir mucha gente, sin duda, ¿no? Y es lo triste de todo, que en todas las guerras pues mueren sobre todo personas que no tienen nada que ver o que tangencialmente pues pasaban por ahí o estaban en el sitio equivocado o todas estas cosas. Pero hay veces que las guerras es la única solución para resolver conflictos latentes, constantes, y Oriente Medio es uno de esos casos. Yo, sin duda, estoy defendiendo a Israel, sin duda. Ahora, lo único es verdad, y hay que ponerle los, digamos, las entrecomillado, que bueno, pues es verdad que se está matando a demasiada gente, gente inocente, y habría que valorar que Israel tiene el potencial militar suficiente como para haber evitado muchas masacres de que se han pasado, pues bueno, pues porque realmente los terroristas se juntan con la población civil, pero también porque ha habido muchos errores, ¿no?, en los bombardeos, y eso es las puntualizaciones que deberíamos hacer a Israel, ¿no? Pero el fondo del asunto, creo que esta guerra lo que está haciendo es acercarnos un poquito más a la paz, ¿no? Y otro tema será el tema Israel e Irán, que bueno, yo creo que se están midiendo sin más, ¿no?
Yo, fíjate tú, últimamente tengo la sensación, Antonio, que Irán está demostrando que no es tan fiero el león como lo pintan y que el músculo que quería enseñar pues lo tiene débil. Ha utilizado el terrorismo islámico a través de Hamas y Hezbollah en territorio israelí y en territorio libanés, pero Irán está detrás también de otras organizaciones terroristas que no solamente atacan al mundo occidental en Israel, sino también al mundo occidental en la propia Europa, ¿no? Y ha generado víctimas. Y desde luego una sociedad internacional más segura estaría sin terrorismo islámico, y no es Netanyahu el que financia el terrorismo islámico, sino que es el régimen de Irán. Entonces no llego a entender muy bien cómo el mundo occidental tiene dudas a la hora de apoyar una posición u otra, ¿no? Yo estoy de acuerdo que las víctimas inocentes son criticables y que la respuesta de Israel está siendo desmedida. Pero también hay que entender qué pasó tal día como hoy hace un año, ¿no? Y cómo masacraron a esa población civil. Y que no solamente es Netanyahu, como no era solamente Hitler el que iba contra los judíos, sino que era el pueblo israelí, ¿no? Ha venido gente de otras partes del mundo a sumarse a las filas del ejército israelí, porque realmente llevan 40 años sufriendo el acoso de intentar exterminar a un pueblo y acabar con un Estado, ¿no? Y que realmente los valores occidentales los representa en esa zona el Estado de Israel. Es el único país democrático, es el único país que respeta la diversidad de condición sexual, es la única sociedad que puede cambiar un gobierno porque los ciudadanos así lo elijan, ¿no? Y que después nos centremos en Europa, que las represalias son bestiales y que están muriendo víctimas inocentes. En toda guerra hay víctimas inocentes, de un bando y de otro.
Sí. No, sin duda lo estamos viendo en Ucrania. Y ahora que está un poquito más equilibrado todavía, pero en meses anteriores, cuando los rusos iban con mucha más potencia y Ucrania estaba más debilitado, es cierto, los niños no iban al colegio, es cierto, las ciudades, la gente vivía en sótanos, es cierto, no había medicinas, todo esto pasa, es indudable, es triste, pero las guerras son así, ¿no? Sin duda. Pero tú lo has dicho, yo creo que lo más importante aquí es que Israel como Estado no solo en este caso está defendiéndose de los ataques de los extremistas islámicos, sino que está siendo realmente el valedor de una ideología, ¿no?, que es la ideología de la libertad occidental, ¿no?, con todos sus peros, muy mejorable sin duda, pero viendo el entorno que tiene Israel y viendo el entorno del mundo, si quitamos Estados Unidos, Europa y Israel, vemos lo que pasa en África, vemos lo que pasa en Asia, vemos lo que pasa en Rusia y vemos lo que pasa en el resto del mundo. Por lo tanto, son valores que no solo debemos defender, sino que tenemos que expandir. Yo no digo, o no entiendo, por ejemplo, por qué en el mundo islámico no puede haber unas democracias solventes. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque la religión lo domina todo, pero bueno, hay que pasar página.
Y no olvidemos que Israel lleva intentando buscar la paz con el mundo árabe desde hace muchos años y que tiene establecido convenios ya con Egipto, con Jordania, con Arabia Saudí, con Qatar, con Marruecos. Es decir, está intentando pacificar la zona y las relaciones entre el pueblo judío y otras potencias islamistas. Pero escúchame que vamos siempre apretados de tiempo y yo quiero saber qué pasa con Clavijo, que va a Marruecos a intentar solucionar cosas, pero en Europa los acuerdos con Marruecos hacen aguas también, ¿no?, con respecto a la posición de España.
Bueno, España, nunca hemos entendido el acuerdo de Pedro Sánchez con Marruecos, nunca lo hemos entendido. Siempre hemos visto un poco mirar para otro lado la Unión Europea con Marruecos, tanto en los derechos humanos como sobre todo en la problemática del Sáhara. Y bueno, menos mal que este mundo occidental tenemos una jurisprudencia importante y objetiva. Y en este caso, bueno, pues lo que nos han dicho es que esos acuerdos de pesqueros y de agricultura con Marruecos, que tanto daño nos hace, por ejemplo, a Canarias, porque no hay ningún control fitosanitario en los productos marroquíes, no hay ningún control del origen de los productos, son incluso más económicos que los nuestros. Bueno, en fin, todo este tipo de circunstancias que, por ejemplo, a los canarios nos afectan muchísimo y tendríamos que denunciar el por qué pasan estas cosas, pues resulta que viene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y bueno, anula esos acuerdos, fundamentalmente en unos productos que no vienen de Marruecos, que vienen de la zona del Sáhara, que por lo tanto, y lo que tenemos claro, tenemos que tener muy claro, es que es una zona de esa parte de África que todavía está sin definir de quién es o si es de los propios saharauis y sin más, ¿no? Por lo tanto, esa apropiación de ese territorio, tanto de su riqueza sobre todo, y del territorio como tal por parte de Marruecos, y que la Unión Europea, pues probablemente por intereses económicos, siempre ha mirado para otro lado, pues bien, nos viene a decir que no, que los productos del Sáhara son del Sáhara y no son de Marruecos. Y por lo tanto Marruecos no puede comercializar productos del Sáhara con origen de Marruecos, ¿no? Yo iría un poco más allá, ¿no? Yo le exigiría a Marruecos que cumplieran las normas sanitarias que exigimos en Europa, ¿no? A los europeos, porque también pasa que todo lo que viene de China tampoco tiene ningún tipo de control sanitario ni demás. Bien, yo creo que la Unión Europea, como política de la Unión Europea, debería de exigir lo mismo que nos exigimos a nosotros mismos. Y en el caso de Marruecos, en este tema que somos tan hipócritas, y el gobierno español lo ha sido también, incluso haciendo acuerdos sin explicárselo a nadie, a día de hoy no sabemos el por qué. Iba a venir menos inmigración ilegal, vemos que tampoco es así. No sé qué pudo pasar para ese tipo de acuerdos, pero la Unión Europea a otro nivel ha cometido el mismo error que Pedro Sánchez en el tema de Marruecos y, bueno, por lo menos en este caso se hace justicia y la gente del Sáhara al menos tiene el amparo político y judicial de Europa en el sentido de que lo suyo es suyo. Ya definiremos de quién es el territorio del Sáhara, pero mientras esté en conflicto Marruecos no se puede aprovechar de esos recursos que tienen porque no es Marruecos a día de hoy. Y aunque los políticos europeos y los españoles miren para otro lado, la justicia europea ha dicho que Marruecos es Marruecos y el Sáhara algo todavía por definir, ¿no? Que es muy importante.
Bueno, va Clavijo para allá, nuestro querido presidente del gobierno autónomo, va Clavijo para Marruecos, no sé si se traerá algún tipo de acuerdo, pero de luego competencias pocas, ¿no? Pero como no lo llevan, y cuando va Álvarez y cuando va Sánchez no lo llevan y habían quedado que lo iban a llevar, pues va el hombre y se pega un saltito para allá a ver si se entera de lo que está pasando.
Antonio, lo primero me parece un absurdo, ¿no? Primero porque no tienes ninguna competencia para mejorar ninguna situación. Y segundo, tú planteaste que llegas en algún tipo de acuerdo Marruecos y Canarias, ¿no? Sí. ¿En qué lugar quedaría el gobierno de España, no? Por lo tanto,
en el que está quedando
parece, este tipo de situaciones me parece, primero, no se va a poder llegar a ningún acuerdo, pero en el caso de que se diera, seríamos un hazme reír, ¿no? Como país. Por lo tanto, más política interna, más acuerdos entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España, y menos posición de postureo que realmente no llega a ningún lado y nos hace ver que la política ahora mismo, pues bueno, es un poco hazme reír. Esperemos que no lleguen a ningún acuerdo en el sentido de que no,
para que no nos pongan la cara colorada,
esa burla.
No porque eso sea bueno, sino porque no pongan la cara colorada, que lleguen a acuerdos entre Canarias y Marruecos que no sirven para nada.
Habría que imaginárselo, ¿no? Habría que imaginárselo en un acuerdo.
Escúchame, que se me van los minutos y tengo que dejarte.
Pero que se firman, ¿no?
Tengo que dejarte aquí tu opinión. Simplemente un sí o un no. ¿Tú crees que van a poder resignificar el monumento a Franco y que se convierta en un monumento a la Concordia? ¿Crees que va a ser fácil, sí o no? Para no extenderlo.
Fácil no es, pero debería de hacerse.
Pues vale, lo veremos si ponen unos cipreses delante para que no se vea el águila ni. Pero yo lo veo
bueno, el águila no es un significativo de Franco, es un significativo de los Habsburgo. Deberíamos de aprender historia.
Hay que resignificar,
reinterpretar con mucha facilidad.
Y la espada, convertirla en una cruz de evangelización. Vamos a ver cómo lo hacen.
Fácil no va a ser.